Atención, porque hablaremos hoy de la súplica multitudinaria de la reina Isabel de Genoa. Vamos a ver de qué se trata. Pero otro día contamos la historia del rey Felipe Augusto de Francia y de su segunda esposa, Ingeborga de Dinamarca. Contamos cómo Felipe Augusto no pudo amar adecuadamente a esta mujer, y entonces, para disimular su torpeza o su desgracia, la repudió, por no decir otra cosa, y la encerró en un convento y así, ¿no? Hoy vamos a hablar de lo que sucedió entre el rey Felipe Augusto y su primera esposa, que se llamaba Isabel de Genoa. Así que ubiquémonos en el año 1184. Por esos tiempos, Felipe Augusto, que era el hijo de Luis VII, era el rey aquel de... es el rey de Juana de Arco, Luis. Tenía 19 años. No, Carlos VII era el de Juana de Arco. Tenía 19 años y gobernaba desde hacía 4. Lo habían casado con Isabel de Genoa, una doncella no muy agraciada, hija de un duque rico. Y el matrimonio no parecía funcionar del todo bien. Poco tiempo después de la unión, Felipe Augusto quiso repudiar a su esposa. Parece que era un hombre que, al menor inconveniente, enfrentaba a su esposa y la repudiaba de arriba abajo. Bueno, una asamblea de religiosos había sido convocada por orden del rey y debía pronunciarse sobre el repudio de la soberana. Dicen que una de las razones era que el rey luchaba contra una coalición de grandes señores, entre los que se encontraban los padres y los tíos de Isabel, que se disputaban algunos territorios. Entonces, Felipe Augusto acusaba a la reina de tomar el partido de su familia en contra del propio Reinaldo. Parece que en realidad no eran esos los únicos motivos. A Felipe su esposa no le gustaba mucho. Le gustaba más o menos. No le gustaba nada. Y para justificar el divorcio, algunos eclesiásticos hablaban de un supuesto parentesco entre los dos esposos. Siempre se hacen esos tejemanejes, ¿no? Otros, todavía más pérfidos, insinuaban que la reina tenía un amante y, por disposición secreta del rey, se hacía pasear a algunos funcionarios del palacio por los corredores con autorización para intentar seducir a la reina, para ver si caía. De este modo se pretendía que Isabel cayera en la tentación de recibirlos en su aposento y finalmente fuera descubierta en un encuentro amoroso. Pero esta estratagema no funcionó. Isabel en verdad estaba desesperada porque no quería perder el favor en la corte, y no se sabe bien por qué lo quería el rey. Ella lo quería, ¿qué quieren que le diga, no? Para no ser expulsada, trató de conmover a Felipe Augusto e hizo algo que nadie imaginó. Vamos a seguir a los cronistas de estos sucesos. Una mañana de mayo de 1184, los habitantes de Saint-Louis asistieron a un extraño espectáculo. En la estrecha calle principal, una multitud de mendigos, lisiados y leprosos seguía a una joven vestida con una larga camisa. La joven iba con los pies descalzos y con una vela en la mano. El cortejo avanzaba con ruido de enjambre. De vez en cuando se escuchaba algún lamento agudo sobresaliente. Dios mío, ten piedad, decía ella, ¿no? Y el resto de la frase se disolvía en el zumbido de la oración común, dice el cronista, que más que un cronista parece un escritor haciendo sus ejercicios descriptivos. Los habitantes de la ciudad salían a las ventanas, otros se agregaban a la procesión. Bueno, interrumpimos esta descripción. Al principio, los guardias pensaron en hacer circular a la gente y disolver aquel grupo, pero el cortejo se detuvo ante el palacio del rey, se abrió la puerta y apareció Felipe Augusto. Dicen que Felipe llevaba un traje ahí, de terciopelo escarlata, un aspecto impresionante. Cuando se encontró con toda esa gente, los miró. Entonces la gente le gritó: señor, por favor, ten piedad de la reina. Gracia para la reina. No repudiéis a la reina. Entonces Felipe Augusto miró, pensó un rato, quiso volver a entrar al palacio, pero la gente empezó a gritar más fuerte. Y Felipe pensó que repudiar a la reina podía ser una equivocación política, y entonces avanzó hacia la reina, que no era otra que la muchacha que venía en camisa, la tomó de la mano, se hizo un gran silencio, y el rey dijo: nunca os iréis. Le dijo fuerte para que lo escucharan todos. Entonces la multitud empezó a aplaudir con alegría, los soberanos entraron al castillo, y el pueblo había devuelto a Francia una reina. Ahora bien, al cabo de un tiempo el rey otra vez volvió a mostrar frialdad por Isabel, porque no le gustaba. Las uniones carnales que tuvieron fueran pocas y no muy eficaces, aunque sí suficientes para que en el año 1187 Isabel diera a luz un niño que más tarde fue Luis VIII. Después, en el año 1190, quedó embarazada, pero en ese parto murió. Tenía solamente 20 años. Un dato último, y el mejor dato. Este es el dato que más me gusta y conté esta historia no muy entretenida para contar esto último. Felipe Augusto se fue, como saben ustedes, a las cruzadas. Fue a Tierra Santa. Muy bien, iba para las cruzadas, y ahora en el camino se encontró con unos que se volvían de las cruzadas, los caballeros que se habían peleado y se van a volver. Y eran caballeros justamente de Senlis, que caminaban de regreso a Francia desde Oriente y desde hacía largo tiempo. El rey les preguntó bajo qué orden religiosa marchaban. Y ellos respondieron que eran hombres de Isabel de Genoa, que a pedido de ella habían salido, así algunos años, a los lugares santos, para conseguir, por la gracia divina, que la reina no fuera repudiada. Entonces, los soldados de Felipe Augusto les informaron a esos hombres que la reina se había muerto. Y todos siguieron su camino, Felipe Augusto en dirección a Tierra Santa y aquellos hombres en dirección a Francia. ¿Qué encuentro tan raro, no?
Sí,
¿qué encuentro tan raro? Me dirá usted que se puede tomar partido por la eficacia o la ineficacia de las excursiones a Tierra Santa para participar en las cruzadas, según se vea que se ha cumplido o no se ha cumplido el pedido. En un sentido se cumplió, porque la reina no fue repudiada.
Uh-huh.
En otro sentido, casi hubiera sido preferible el repudio toda vez que la reina se murió.
Seguro.
Así que, ¿cuál sería el sentimiento de los caballeros que habían luchado y que volvían en el camino que les quedaba? No lo sé. Depende de la idea que ya trajeran de su casa. Si traían la idea de que las excursiones a Tierra Santa de poco servían, habrán pensado: ha visto, hemos ido de gusto. Y si tenían la idea de que sí sirven, que sí servían las excursiones a Tierra Santa, habrán dicho: efectivamente, no la repudió. Vale la pena ir a Tierra Santa para conseguir gracias.
Sí, a veces hay que saber pedir bien la gracia, ¿no, Alejandro? Digo, estoy pensando en aquellos inmortales de Gulliver, ¿no? Que tenían la inmortalidad, pero no la eterna juventud. Digo, a veces estos han ido a pedir que no la repudiaran, podrían haber pedido algo más. Por ahí, que no sé muy bien.
Pero escúchenme, señor.
No puedo.
Pensábamos que aquel a quien pedíamos tenía un poco de buena voluntad.
Que ponga algo de él también.
Si lo que quería era refundirlo, bueno, entonces aquí. Así pedí. Bien. Hemos ido a la discoteca a pedir un tema que ilustrara estos episodios y encontramos suplicando a la cruz una bellísima canción, bellísima y extraña canción, que canta Don Edmundo Rivero acompañándose con la guitarra. Adelante.
En la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz, con sus lágrimas tristes, se marchaba muy lejos el amor de mi vida. Me quedé sin su pecho, me quedé sin su pecho, cual paloma perdida. Volveré, me decía adorar, yo juré sus consejos seguir, y a una cruz solitario en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin. Quedé tan solo como quedan los míos del invierno, como queda el rosal cuando no tiene rosa, con la paz del silencio escondido en la sombra, va llorando su ausencia, va llorando su ausencia, y abrazado a sus cosas. Volveré.
Ha cantado Edmundo Rivero de Leval suplicando a la cruz.